Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy venimos con tres invitados con los que hablar, bueno, de libros y de música, sobre todo en un día en el que se ha inaugurado una nueva edición de ARCO, la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, de la que hablamos ayer aquí largo y tendido con Sema da Costa, que nos dio pues muchos detalles. Y bueno, ya tenemos la polémica, eso que siempre suele haber en esta feria al hilo de alguna obra o de algún artista, por lo provocador, ¿no?, que puedan tener, pero en este caso ha sido en la misma inauguración y en forma de protesta por parte de los galeristas, que han estado reclamando una reducción fiscal. Aquí el tema de económico, del dinero, es el que ha salido a la palestra. Hablaremos de eso y hablaremos de libros, pero sobre todo de las relaciones amorosas y de sus finales, a raíz del último libro que nos trae el escritor Manuel Vilas y que va a presentar esta tarde a las 7 en la Biblioteca Pública de Sevilla. Estamos hablando de Islandia, donde el autor novela su propio divorcio de la también escritora Ana Merino, una ruptura que le sorprendía justo en la misma ciudad donde va a estar esta tarde, en Sevilla, y a partir del que ha escrito pues este texto que está atravesado por todas las sensaciones al enfrentar el final de un amor, los remordimientos, los miedos, la incertidumbre ante una vida nueva sin el que había imaginado como su amor ya para los restos. Un relato autobiográfico, como suele ser en su obra, en su última obra, no exento de humor también, como también aparece en la misma, todo esto sobre un proceso, como decimos, doloroso y que a muchos acaban atravesando en algún momento también de sus vidas, por lo que se pueden sentir de alguna manera identificados. Pues vamos a charlar de ello con Manuel Vilas y hablaremos también, no solo de un final, también del comienzo del Festival de Música Antigua de Sevilla, del FEMAS, y será con su director, con el que ha estado en la inauguración, en el comienzo ya de esta edición, Carlos López. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Efectivamente, he estado esta mañana con él, he podido charlar sobre esta inauguración que, bueno, comenzará mañana en el Espacio Turina con la OBS, es decir, con la Orquesta Barroca de Sevilla. Y bueno, que nos cuente, vamos a repasar en realidad un poco ya lo que comentamos en la presentación, alguna que otra novedad. Y bueno, una charla muy instructiva como siempre. También le he preguntado por un trabajo del que vamos a tener también, seguramente, si no final de semana, la próxima semana, vamos a hablar de él, que uh-huh. es el trabajo de María Arnal, uh-huh. que lleva una composición, bueno, ella ha clonado su voz con IA, uh-huh. ha hecho como 60 voces distintas,
sí. y el arte y su la propia voz.
Reutilizado con IA. Ha trabajado, de hecho, con un laboratorio especializado en Barcelona, pero con ese trabajo tan moderno y uh-huh. tan conceptual, pues ha metido un madrigal. Un madrigal es una composición...
Lo más clásico.
Claro, un madrigal es una composición de renacimiento, sí, barroco, sí. Por ahí.
Y hay también, una, esos dos.
Y también, pues, también le he preguntado a Fabi, tú sabes que Fabi siempre se ha metido en jardines de ese tipo.
Sí,
no
sí, tiene sí, con problema, todo lo que venga nuevo, todo.
Porque,
todo.
Claro, es decir, uh-huh. que hay que mantener vivo, ¿no?, la música, que es lo importante, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y eso es una muestra, ¿no? Y de hecho, como dices, claro. Bueno, pues también tendremos ocasión de hablar con esa otra artista ya más adelante. Bueno, y terminaremos con música también, con el nuevo trabajo de una joven cantante andaluza que está en proceso, bueno, como Manuel Vilas, de reinicio, ¿no?
De reinicio, porque así se llama su nuevo... álbum, Reinicio, es el tercer disco de esta artista onubense de Punta Umbría, concretamente de Marta Soto, y así que nada, vamos a tenerlas en el estudio aquí con nosotros, vamos a intentar que nos cante algo también, la verdad.
Que se eche un cantecito, ¿no?
Claro que sí, se eche un cantecito.
Bueno, pues con todo eso y bueno, y alguna cosita más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Fernando Peña.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y los Reyes han inaugurado esta mañana ya oficialmente porque, bueno, ayer se abría y nos lo contaban, ¿no?, para los profesionales, pero hoy ha sido la inauguración oficial y la apertura al público de esta edición de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, de ARCO. Este año el certamen se está caracterizando por las reclamaciones ya de los galeristas y, bueno, también de los artistas para que se reduzca el IVA, como nos cuenta Manuel Vicente.
La inauguración oficial de Arco por parte de los Reyes ha venido acompañada de una intensificación de la reclamación de los galeristas para una reducción de la fiscalidad.
¡Viva cultural ya! ¡Viva cultural ya!
Los galeristas denuncian que en España se aplique un 21% del IVA en la venta de obras de arte frente al 6% en Portugal, el 5% en Italia o el 5,5% en Francia. Galeristas y artistas se quejan además de la falta de respuesta a una situación que consideran insostenible. La Asociación Nacional de Galeristas de Arte Contemporáneo advierte de que su reivindicación no consiste en reclamar privilegios, sino abordar cuestiones como una fiscalidad justa e igualitaria con el resto de la cultura y del sector europeo. Además reclaman un apoyo estructural al mercado del arte y a la internacionalización para garantizar la sostenibilidad y competitividad del ecosistema artístico español.
Bueno, pues así ha empezado, ¿no?, con esas reclamaciones, los escuchábamos, ¿no?, protestando y pidiendo esa reducción del IVA, esa reducción fiscal. Mañana ya nos centraremos en los contenidos,
claro,
ya
de la edición. Claro, también preguntaremos por esto a Asemada Costa.
También, ¿no?, a Asemada Costa, que bueno, que nos hablaba ayer y con el que hablamos mañana también, porque ya nos acercaremos más al final, ¿no?, que concluye, recordamos, el domingo la
Claro, mañana
la
digamos que estaremos pasando el Ecuador, ¿no?, de esta feria, concluye el domingo, a ver cómo va, chicha, a ver qué ha visto, a ver qué tiene de interesante y a ver qué otra polémica surge de aquí a mañana.
De aquí a mañana. Bueno, esperemos que no mucha, no demasiado.
Es que sin su polémica, Arco
sí,
es Arco.
Sí, que se queda como cojito, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a hablar de algo que también, bueno, pues empieza ya hoy mismo. Bueno, en realidad comienza mañana. Ayer fue la presentación, ya mañana viernes, cuando comienza la edición número 43 del FEMAS, del Festival de Música Antigua de Sevilla. Entre su programación tan extensa, siempre tan variada, tan rica, destacan Il Giardino Armónico, junto a la soprano Julia Lesneva, el conjunto británico Arcángelo o el consorte de violas Fritwork junto al tenor Ian Bostrich. Eso es solo, bueno, unos cuantos nombres.
Son muchos nombres y más que nos falta.
¿En algún cambio ha habido también?
Sí, algún cambio. El Jardín Armónico, por cierto, es lo que estamos escuchando de fondo. Bueno, además incorporado nuevos espacios escénicos, que no hemos mencionado, la Iglesia de Santa Clara, que ya estuvo en sus orígenes, y la Real Fábrica de Artillería.
Qué buen sitio, ¿verdad?
Es maravilloso. Los dos sitios.
Porque además suena muy bien.
Sí, tiene muy buena aquí acústica, especialmente Santa Clara. Esta mañana he estado en el estudio del director de FEMAS, de Fami Arcay, rodeado,
la verdad, que es una maravilla. ¿Verdad?
Instrumentos de caros antiguos.
Sí, multísimo entrista.
Sí, tiene, bueno, y tiene también una especie de viola de gamba, pero súper moderna, que por eso no le he preguntado, pero un día le voy a preguntar. Ah. Así como electrificada, súper chula. Como
¿Y le habrá puesto nombre?
Como de rock así,
como
¿sabes?
Sinfónico.
Y pues, habrá puesto nombre, porque tú sabes que los músicos le ponen nombre a sus instrumentos, por lo menos los guitarristas. Bueno, pues eso, como decimos, he estado hablando con Fami. Y bueno, esto era lo que nos contaba. Vamos a preguntarle a Fami por esos nombres propios, por esos pesos pesados de esta edición, de esta 43, edición número 43.
Siempre me hace esa pregunta y la verdad...
Hombre, claro, es que la pregunta.
Claro, a ver, en esta edición es complicado, o sea, decir, soltar nombres, o sea, te podías soltar una ristra tremenda, pero bueno, arrancando, pues, como hacemos con la Orquesta Barroca de Sevilla, con el gran solista Julien Chauvin.
Que eso va a ser mañana.
Eso va a ser mañana. Después, este mismo fin de semana, vamos a tener al Giardino Armónico, con Giovanni Antonini, con Julia Lesneva. Pues como he escuchado decir, Fretwork con Ian Bostrich, Avia Vital con Maurice Steger, la clausura con Arcángelo haciendo la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach, Mahans Fahani, bueno, o sea, estamos hablando de un cartel de nombre totalmente grandioso, ¿no? Y ya a nivel nacional, pues tenemos a Andrés Sea, a Juan de la Rubia, o sea, bueno, que la verdad es que no nos podemos quejar.
Fabi, este año creo que hay un concierto menos que la edición anterior, ¿no?
Puede ser, la verdad que no los cuento, ¿eh? O sea, cuando programo...
Yo sí,
no,
pero eso...
Entonces, vamos, yo sé que este año hay 22 conciertos, ¿sabes? Porque lo he visto escrito por ahí, ¿sabes? Normalmente cuando programo no miro cuántos conciertos hay, sino simplemente que la programación esté compensada y que tenga una lógica.
Eso es una... por lógica, te quiero decir, que eso es por logística simplemente, ¿no?
Sí, bueno, por logística, por una cuestión de que nosotros tenemos unos días y unas semanas en las que programan el festival, ¿sabes? Y ahí es donde normalmente se colocan los conciertos. Normalmente siempre estamos por encima de 20. Yo no sé si en alguna edición hemos estado un poco más allá de los 24, 25, no lo sé, pero bueno, depende un poquito, porque muchas veces cuando apuestas por calidad, pues evidentemente vale más dinero y
claro. Claro, es normal. Bueno, también hemos mencionado pues estos espacios nuevos que se incorporan. ¿Cuántos espacios van ya, Fami?
Bueno, van unos cuantos. Yo no sé si vamos este año por 6 o 7. Uh-huh. O sea, pero bueno, de nuevo este año vamos a tener la Real Artillería, la Real Fábrica de Arte, exactamente, que la vamos a usar como un espacio, digamos, más para los conciertos con un punto de vista más moderno sobre la música antigua. Uh-huh. Y después vamos a tener, por fin, la Iglesia Santa Clara, que siempre ha sido un sueño para el festival poder usarla, porque es un sitio magnífico y en su momento era, digamos, parte de lo que era el epicentro del Festival de Música Antigua. No sé si, imagino que alguno de los oyentes se acordará que el festival antes estaba basado en Santa Clara. Pues entonces la iglesia siempre era como un sueño, ¿no?, tenerla, ¿no?, porque era como estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, pues por fin este año vamos a poder usarla. La verdad que la rehabilitación ha sido una maravilla, o sea que estamos de enhorabuena por ese aspecto. Y después, este año volvemos a sumar al Salvador como iglesia para el festival, y ahí vamos a celebrar, bueno, un concierto maravilloso de Andrés Cea, justamente. Uh-huh. Que para conmemorar los 400 años de la edición de la Facultad Orgánica de Francisco Correa de Araujo.
Sí, porque siempre tenéis en todas las ediciones, digamos que algunas efemérides, ¿no?
Sí, bueno, este año tenemos tres. Uh-huh. Una es los 400 años del fallecimiento de John Dowland, que John Dowland probablemente es uno de los músicos más conocidos del barroco inglés, y que, bueno, que aparte de haber sido uno de los grandes compositores de su momento y de su época, pues por esa manera de escribir las melodías y de hacer un estilo más pop, vamos a decirlo, pues claro, tiene una conexión con el mundo actual maravillosa. O sea, seguro que conoceréis el disco de Sting que hace sobre John Dowland, ¿no? Pues hay muchos más rockeros, heavy y poperos que han usado esa melodía. Entonces yo lo quería tener en el festival porque creo que es un personaje bastante relevante, digamos, para la música, ¿no? Después hay dos otras conmemoraciones. Una, como te comentaba, es la de los 400 aniversarios de 400 años de la primera edición de la Facultad Orgánica, una de las obras más importantes para órgano en la península ibérica y en Europa, yo diría. Y después, pues, vamos a tener el 500 aniversario de la boda de Carlos V, uno de los grandes emperadores de Occidente, y Isabel de Portugal, porque pasó aquí en el Alcázar y que además sucedió el 11 de marzo, que justamente coincide con el festival.
Exactamente, un poco al hilo de lo que has dicho, ¿vais a hacer algo así interesante en El Salvador, ¿no?
Bueno, el miércoles hacemos de 11 a 1, hay un concurso que vamos a estar regalando entradas. Ese era un concurso sencillo, básicamente una preguntita así fácil y tal. Y bueno, eso será de 11 a 1 del mediodía, y será en la misma plaza de El Salvador, que es donde se va a celebrar el concierto en honor a Correa de Araujo, ¿no?
Un concurso facilito para dar, ¿cuántas entradas?
La verdad que no sé qué número de entradas, pero vamos, que son unas cuantas. O sea, que la gente puede ir y con saber un poquitín de nada, yo creo que...
Un poco al hilo de... Mencionabas a John Dowland y a Sting, efectivamente. John Dowland, que tanta influencia ha tenido también en la música. Pues, bueno, pues un artista, María Arnal, ha clonado su voz con IA y ha hecho un disco polifónico. Y dentro de ese disco polifónico ha metido un madrigal. Un madrigal es una composición del primer barroco renacimiento, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, a mí me parece magnífico. A mí todo lo que sea gamberrear con la música me parece bienvenido. Evidentemente, si lo haces bien, pues será bueno, y si lo haces mal, será malo. Pero que al final yo creo que los artistas siempre tenemos que jugar con ese límite, ¿no? Y tenemos que romper de algún modo la frontera, ¿no? No podemos ser, yo creo que ya lo he comentado un millón de veces, ¿no?, ese objeto de museo. O sea, no podemos solo pensar en el madrigal en una manera de interpretarlo. Después, pues serán más historicistas o menos historicistas, ¿no? Pero que bueno, que eso ya el público el que juzga, ¿no?
Claro, pero es interesante, ¿no? Porque se lo lleva a la electrónica, se lo lleva a la IA incluso, ¿no? Se lo lleva a lo más contemporáneo. Es interesante ver que algo que podía estar en un museo no está en un museo, está latiendo, ¿no?
Claro, eso significa que la música es buena, o sea, que la música que se compuso es buena, por lo tanto sobrevive y los músicos de hoy en día se interesan por ella para hacer nuevos productos, vamos a decirlo así, y que la música en verdad al final no tiene fronteras.
¿En entrada cómo se compra?
Bueno, la entrada, entrar en femas.es, ahí va a estar toda la información, fecha, grupo, todo, programa, todo, y ahí pueden comprar las entradas. Yo diría que a los amantes de la música que vayan ya rápido porque están quedando poquitas de los conciertos así más de relumbrón, o sea que al ataque.
Gracias, populares.
Bueno, y suena el Back to Black como resuena en el último libro que nos trae ahora Manuel Vilas, Islandia, donde, bueno, pues novela su propio divorcio de la también escritora Ana Merino. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, con este nuevo libro, con esta nueva novela, que bueno, que es una historia de amor y una historia de desamor y una reflexión sobre ambos estados, el del enamoramiento y el desenamoramiento, y que actúa, bueno, pues como el anuncio público de algo tan íntimo como es una ruptura, porque muy pocos sabían que esa ruptura se había producido. Hasta esta publicación todo había sido discreción al respecto, ¿no? Por sí. Las dos partes, ¿no?
Sí, bueno, salvo el círculo
más íntimo, claro.
Sí, que ya sí lo sabían, pero vamos, muy pocas personas. De manera notoria ha sido con la publicación de la novela, y bueno, lo habíamos pactado así también, ¿no? Y claro, aquí el problema de mi novela Islandia es que hay el material es autobiográfico, aunque luego, claro, una novela transforma todo eso, pero hay una especie de lucha, ¿no?, entre lo real y la ficción, que es un poco cervantina también, ¿no?, y que, bueno, pues a mí me ha parecido que estaba bien. Y era también... A mí me gusta concebir las novelas y mi trabajo de escritor con riesgos, ¿no? Y bueno, pues aquí hay riesgo.
Era un riesgo, ¿no? Asumir. Son
una especie importante, de tauromaquia, la literatura, de aproximarse al toro, ¿no? Saber hasta dónde te puedes aproximar para que no te envista. pero no ser extremadamente prudente, porque si eres extremadamente prudente, pues no hay el misterio, ¿no?
Así, frente a esa discreción, ¿no? El libro supone pues abrirse a la esfera pública, a los lectores, a los periodistas, a los críticos, mostrando pues las emociones, los sentimientos, las dudas, los miedos, tu intimidad y la intimidad también de la otra parte, que bueno, que no ha puesto objeciones a convertirse en objeto literario. Ella, bueno, ya estaba presente en otras obras tuyas con otro nombre, como aquí Ada en ese guiño, ¿no?, a Nabokov, Ada y el ardor, Ada y el adiós, ¿no?
Ada y el adiós, sí. Eso, fíjate, nadie lo ha señalado. Eres tú la primera que lo señalas, porque efectivamente yo jugué con esa... con ese juego literario, ¿no?, de Ada y el ardor, y aquí es Ada y el adiós, ¿no? Y bueno, sí, el personaje femenino pues tiene... realmente toda la novela es un canto a ella, ¿no? Es una carta de amor a ella. Sí. Que pasa que en las cartas de amor también hay oscuridad. Hay el narrador... A ver, cuando al narrador al principio de la novela le dicen ya no estoy enamorada de ti... Que eso me ocurrió a mí en Sevilla, precisamente,
sí,
que la novela arranca en Sevilla.
Exactamente, vas en el AVE volviendo
es
ya.
Es una novela que se inicia en una habitación de hotel de Sevilla. Y
además venía de un acto que habías hecho aquí con
lectores. Esa es la realidad.
Conocemos, además, sí.
Sí. Y entonces cuando le dicen esa frase, se enfada.
Claro.
Que, a ver, he pensado, yo digo, ¿qué es mejor? Si decirla o que te la digan. Si decir tú ya no estoy enamorado o enamorada de ti, o recibir tú la frase, ¿no? En cualquiera de los dos...
Eso es un palo.
Exacto, sí. En cualquiera de los dos casos, sí. Te la digan o tú la digas, Es un momento de una gran profundidad, es lo que dice la novela, se rompe el tiempo, sí. Aparece el pasado y el presente, que va a ser distinto, ¿no?
A partir de la frase, ¿no? Sí. La historia de esa ruptura y sus antecedentes está contada aquí, casi toda en primera persona, como vamos a ver ahora, para usar luego ya una tercera persona en lo que sería el epílogo, lo que sería el después, ¿no? Ese después sobre el que tú das pues diferentes posibilidades, porque realmente nada está escrito sobre el futuro, está abierto a todos los escenarios posibles, bueno, y ahí usa un poco ese don que tú dices, ¿no?, de percibir el paso del tiempo, ¿no?, incluso anticiparse, ¿no?, y ahí tú juegas con esas posibilidades.
Había una cosa que pasa cuando se rompe un matrimonio, es qué va a ser de ellos en
ahora,
el futuro.
A partir de ahí, claro.
Es decir, bueno, sabemos el presente, que nos hemos divorciado, nos hemos separado, pero ¿qué harás tú dentro de 6 años? ¿Y yo dónde estaré? Uh-huh. Y entonces hay una, al final, el último capítulo, hay una prospección que es muy lúdica, porque yo creo que es la parte más...
divertida, donde hay más humor.
Es donde más humor hay. Porque
las variables, ¿no?
Sí, se me ocurrieron variables que estaban bien. No, hay alguna también un poco
más dura.
Más afilada,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Hay alguna más dura. Uh-huh. Pero bueno, eran... Y eso también me resultó terapéutico. Porque,
jugar con eso, sí, jugar con la ficción.
Y además es característico del ser humano hacer prospecciones. Sí. Es decir, bueno, me ha pasado esto, como que y ve distintas posibilidades de futuro. Y en cuanto dibuja esas posibilidades de futuro, más o menos se va quedando tranquilo porque ya...
Que asientas las cosas, ¿no?
Sí, dices, puede pasar esto, y ya más o menos tiene calculado una hoja de ruta, y ya si le va a pasar eso, ya lo ha previsto.
Sí, sí, sí. Claro, ya no hay tanta sorpresa.
Claro,
¿no?
Pero claro, eso es muy del Homo sapiens, ¿no?
Sí, decir, jugar con la anticipación,
sí, anticiparse,
también.
Sí, sí. O sea, es inevitable, claro. O sea, eso es como cuando... al día te vas a dormir y al día siguiente tienes un examen o tienes una cosa importante,
o un viaje,
haces una prospección de alternativas y así intentas dormirte, ¿no?
Claro. Bueno, asegurando un poco, ¿no?, todo lo
claro, pero es una novela que reproduce mucho la complejidad de los que somos de verdad.
Nuestra cabecita, ¿verdad?
Yo creo que la cabeza nuestra, que algún día cuando consigan abrirla, y porque dicen que conocemos el 5% del cerebro, pero cuando lo consigan abrir y saber los neurocirujanos y la neurociencia y todo eso, lo que llevamos dentro, va a haber sorpresas inagotables, vamos.
Bueno, por eso estábamos hablando de lo que es el futuro por escribir, pero vamos a irnos al principio, ¿no?, al inicio, como decíamos antes de esta historia, al inicio también de la propia creación literaria, ¿no?, de la propia gestación del libro, a esa frase que, como decimos, pues cambia una vida, que es la vida conocida durante los últimos 11 años, esa frase de ya no estoy enamorada de ti, que es la que lanza al narrador a la intemperie y a escribir, porque dice que es lo único que le sale a hacer en ese momento, ¿no? Escribir.
Pues sí, yo cuando me lanzaron la frase, es que claro, fíjate, yo tengo un problema con esta novela, que es que me voy de la realidad a la novela.
De la novela a la realidad, claro.
Sí, a veces no sé ya ni dónde estoy. Pues cuando me lanzaron al yo real que está aquí contigo esa frase, pues me quedé hecho polvo. O sea, me quedé porque de repente lo que yo había pensado... Claro. Sí, porque yo... Coño, yo pensaba que esto ya era para toda la vida. Entonces, es un cataclismo. Y como soy escritor, por los cataclismos que le pasan al ser humano, pues el escritor que llevas dentro se lo apropia, se apropia del cataclismo y dice, no te preocupes, que yo te lo arreglo, te hago una terapia, empiezo a escribir. Y el día siguiente, después del cataclismo, en el AVE que volvía de Sevilla a Madrid, saqué el portátil
y
empecé a escribir como un poseso, ¿no? Y claro, y efectivamente la novela empieza con el narrador que está en el AVE escribiendo la novela y se encuentra con gente que es feliz. Que eso es una de las
cosas... Se crea el contraste ese que...
Que a todo el que le ha pasado un cataclismo dice, ¿cómo es que
el mundo sigue?
¿Cómo es que la gente sigue comprando en las tiendas, tomando su cafecito en los bares, riendo, contando
con
chistes?
Con lo que me ha pasado a mí.
Con lo que me ha pasado a mí.
Claro.
Si para mí el mundo, la vida se ha detenido y la gente no lo sabe y casi eso lo percibes como algo amenazante y hostil, ¿no?
Sí. Escribir, como decimos, se convierte así en una manera de superar esa sensación, dice al principio también, de fracaso, que es lo primero que se experimenta ante una ruptura, esa sensación de fracaso. Aquí con 63 años, con ese miedo a esa intemperie que sería, dices, el no ser amado ya, nunca.
Claro, sí,
¿no?
Que a mí, ¿quién me va a querer a mí ahora?
¿Ahora?
Sí, me deja a mí... Eso es típico de... Muy de... ahí sí que hay un rasgo generacional de la gente de mi generación que no, bueno, pues que bueno, fuimos educados como fuimos educados y hemos intentado reeducarnos con la vida y con la literatura y con, viajando y pero sí que dices, bueno, ¿quién me va a querer a mí ahora con esta edad que tengo y tal? Y luego hay una cosa que es generacional también, que procede de la sociología que yo viví, que es que si te quedas solo o sola, parece que eres un... Ese señor o esa señora con 70, 60 o 70 años no tiene pareja porque es un insoportable, no aguanta nadie. Sí, sí. ¿Por qué no tiene novio o novia? Pues porque no aguanta
ya
nadie.
Ya te da mala prensa casi,
claro,
¿no?
O sea, da la sensación de que se ha quedado solo porque no ha habido
algo
nadie.
Algo habrá hecho, o no habrá hecho.
Con ese señor o con esa señora no ha cargado nadie porque es insoportable. No es así, pues no, pues claro. Por lo que sea, no por razones, no por una idea de que el de fracaso, sino por bueno, porque las vidas, cada vida es distinta, ¿no? Y ver a alguien que se ha quedado solo, pues que se ha divorciado, o se ha quedado soltero, o lo que sea, pues debe formar parte del paisaje social y no ver como una cosa rara. Eso yo también me gustaría que ese paso...
Reivindicar
ese paso porque mucha gente se quedaría tranquila y no tendría el estigma
de... Es agobio, ¿verdad? De inicial,
y,
¿no?
Sí, y esto de la soledad no elegida, pues sería menos agobiante.
Sí, porque bueno, en ese principio está hablando de que se acercan los vientos de la soledad, ¿no? Y
sí, le está dando
mucho miedo.
A mí creo que uno de los... De los grandes de la condición humana, de los grandes temas de la condición humana es la soledad. Fíjate que aún estando...
Hay un ministerio de la soledad.
Sí, pero es que aún estando en pareja y enamorado y con complicidad con tu pareja y tal, hay inevitables momentos de profunda soledad, pues imagínate si no tienes a nadie, ¿no? O sea, la soledad es un... Nacemos solos y nos vamos solos, ¿no?
Todas esas sensaciones están ahí, son las que afloran, ¿no?, en esos primeros momentos, decimos, ¿no? Y en esas primeras reflexiones, volviendo a casa, esa casa que ya no lo va a ser, ¿no? Hay momentos en los que los recuerdos, al igual que el dolor, incluso la rabia, ¿no?, la ira que provoca la ruptura, se van a manifestar desde la distancia porque está atendiendo a compromisos, ¿no? Porque bueno, la misma frase, ¿no?, asalta ahí en un momento en el que está, pues, eso, en encuentros con lectores. Y están también todos esos sentimientos que afloran en esos partidos de tenis dialécticos que la pareja disputa con el teléfono como cancha, que por momentos se trasladan del teléfono a la cocina, esa cocina que ejemplifica también en sí misma las distintas personalidades de esos dos que están en juego, ¿no? De esos dos contrincantes, ¿no? En los cubos de basura, por
sí,
ejemplo, ¿no?
Es que es un divorcio, claro, yo los divorcios, una novela es espacio y tiempo, los divorcios ocurren en algún sitio.
Claro.
La gente o sea, una novela tiene que investigar todo eso, ¿no? Entonces algo, una pregunta tan sencilla como decir, oye, ¿tú en dónde te has divorciado? Sí, porque una pareja, un matrimonio, tienen un piso y las conversaciones de los divorcios ocurren en alguna zona de ese piso.
Algún espacio, claro.
O sea,
claro.
Tienen que elegir un sitio para hablar qué ha pasado, qué vamos a hacer, por qué nos ha pasado esto, qué sentimos ahora. Incluso para enfadarse o para lo que sea o para acompañarse van a elegir un sitio de la casa
y la cocina.
Y mis divorciados eligen la cocina y mucha gente me dice qué original, qué sitio más original, pero es que fue así, en la realidad fue así. La cocina es como un sitio, es el sitio más pequeño de la normalmente salvo, bueno, es el sitio, pues la habitación, el cuarto más pequeño, sí, de la casa, recogido y tal. Y por otro, es el cuarto también, es la habitación destinada, pues yo que sé, a comer, a desayunar, donde, no sé, se desayuna con el otro o con la otra, se come también. Parece que es el sitio de la intimidad también, la cocina, ¿no? Y entonces, pues eligen la cocina y claro, será... Entonces yo cuento la cocina que hay, porque ella, la protagonista, Ada, tiene una conciencia ecológica muy tremenda, y entonces tiene la cocina llena de todos los cubos de basura,
de todos los tipos,
y el pobre desgraciado de su marido no sabe muy bien a veces
dónde tirar algo, ¿no?
Se tiene un trozo de basura en la mano, no sabe, por ejemplo, un cartón con queso de una pizza.
¿En qué cubo va?
Dice, claro, porque hay resto, claro, de repente dice, hostia, pues si hay resto orgánico, un trozo de queso, pero el otro es cartón. ¿Dónde va esto? ¿Al cartón, al orgánico? Entonces el hombre está confundido por dónde tirar la basura y al paso está horrorizado porque se está divorciando, o sea, no puede dar... No da más de sí.
Bueno, está muy presente en la relación y se entra muchas de las tiranteces el tema del dinero. El dinero, la relación de uno y de otra con él.
Porque ella es la dueña del piso en el que viven y de repente esto le va a pasar algo. Esto lo va a entender todo el que se ha divorciado. Y el protagonista masculino es el que se tiene que ir. Y entonces, claro, ahí hay una parte sociológica. Viven en Madrid...
Y él
empieza a mirar, pues, se tiene que ir porque la casa es de ella. Empieza a mirar el mercado inmobiliario y el hombre, si ya estaba deprimido porque la dejan, porque lo estaban dejando, la siguiente depresión es ver el mercado inmobiliario madrileño, que es, bueno, ya todo
y eso
el mundo,
habiendo vendido libro, ¿eh?
Y eso habiendo vendido, o sea, eso que decía libre. David Uclés, que dijo que había vendido 300.000 libros.
Sí,
¿no?
Y
eso
no
es verdad. A mí... Un escándalo sociológico de este país, me parece, o sea, en Madrid,
la gente joven no se puede, claro.
O heredas, sí. o tú no puedes vivir en Madrid, al menos en un piso que valga la pena, porque en menos de 1 millón de euros no encuentras, en propiedad me refiero, en propiedad no encuentras una vivienda razonable, digo razonable... ¿A qué llamo razonable? Pues
por
que haya
la
ventanas, que haya
por
ventanas,
la, ¿cómo decir?
Que haya, porque yo miré pisos que llamaban habitación a un cuarto sin ventanas.
Sí.
Yo decía, venga, esto es un dormitorio. Y dice, sí,
esto porque
había puesto muchas luces disimulando y tal. Sí, mire qué luces, no sé qué. Ah, pero ¿y la ventana? No, es que ventana no hace falta. Digo, ¿cómo?
Sí, que parece una cosa. Sí. Decimos, ahí está el dinero, el tema del dinero. Está bueno también la cuestión de la vida en Estados Unidos, que es donde ella vivió durante años. Se hace referencia al mundo universitario americano también, ¿no?
Ahí fueron felices.
Sí,
ahí
es el momento de la felicidad, esos viajes.
Es un amor que ocurrió, que alcanzó la plenitud en Estados Unidos y es un amor que se desbarata.
Declina en España.
Entonces hay momentos que dice, joder, nosotros, España se descacharra y nuestro amor también se descacharra, ¿no? Sí. Entonces es como decir, están viendo que hay cosas en España que no funcionan y hacen como de acompañamiento a
al
su
matrimonio
amor,
que no funciona.
Que tampoco funciona, ¿no?
Sí. Se contagia, ¿no? Del entorno. Bueno, y por supuesto está la literatura, ¿no? Los libros, está toda la actividad editorial. Todo ese mundo compartido, el mundo además por el que se conocieron, por el que empezaron además una relación que supuso, por otra parte, el final de las que entonces ambos tenían con otro.
Exacto.
¿No? Ahí ese es marido y la es mujer también son personajes, ¿no?
Son personajes porque, claro, ellos se encontraron saliendo de dos divorcios, ¿no? Y ahora regresan otra vez al divorcio, ¿no? Como una especie de círculo que se cierra, ¿no? Se encontraron tras romper con sus primeros matrimonios y ya creían que ese segundo matrimonio iba a ser la gran respuesta, el gran hallazgo, la gran solución de sus vidas, y de repente no lo es, ¿no? Y esto sí que es, eso en la novela es dolor puro.
Es la parte,
¿no?
Sí, además dolor. Sí. Y también hay comprensión hacia esas otras partes, ¿no? Que esos efectos colaterales, ¿no?
Claro,
también.
Claro, sí, efectivamente. Y empiezan a pensar, claro, es inevitable. Claro, porque es tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no?
Bueno, está eso, el marido y la mujer, los hijos, los tuyos, los que Ada nunca tuvo también con ninguno. Ahí están también las relaciones familiares, ¿no? Porque decimos que, claro, todo lo que nos afecta a uno afecta a todo el entorno. Ahí están los suegros, ahí están de un lado, los hijos también del otro, ¿no?
Hay una cosa que yo vi... que no estaba mucho en las novelas de divorcio, o yo no las había, que es decir, eso que se llama la familia política, pero que va más allá. O sea, cuando un señor y una señora se casan, entran en las familias
claro.
de sus cónyuges, ¿no? Y se entra de una forma apoteósica, como decir, contundente. Es decir, son noches viejas, noches buenas, cumpleaños, festividades, eres familia. Entonces, cuando se produce la ruptura, pues sí, vas a seguir viéndolos, pero ya de una manera...
Es diferente, claro.
Bueno, a lo mejor una vez al año, como mucho, o dos, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me apenaba muchísimo, porque no acababa de entenderlo. Es que yo en ese sentido soy un poco, tengo una mirada, soy un poco místico, ¿no? Porque digo, pero si tú has estado durante 11 años frecuentando una familia, formando parte de esa familia, ¿por qué un divorcio debe desintegrar esa construcción?
Pues si te divorciaras también de ello, claro.
Claro, es verdad que bueno, haciendo un esfuerzo, pues sigues frecuentándolos, pero ya no los frecuentas,
no es lo
mismo, de la misma manera.
Claro.
Entonces a mí eso me...
El lazo ya es otro, claro.
Yo pensaba que eso había que contarlo porque... Yo en las novelas cuento todo aquello que entiendo que forma parte de la vida, ¿no? Que está en la vida. Yo no tengo solución para lo que... O sea, yo en realidad lo que hago es complicarlo más, porque a lo mejor uno que se divorcia dice, pues mira, lo de la familia política no le había dado tanta importancia y ahora... Leo tu novela y cargo con el divorcio y cargo con otro problema añadido, que es la familia política, en que yo no me había fijado. Pero es que las novelas lo que hacen es eso, ¿no? Amplían el problema.
Sí, sí. Ponen más foquitos, ¿no?
Sí,
dispersan los foquitos. Bueno, están los viajes, te decíamos antes, ¿no? Los que realiza un escritor en gira, ¿no? Mientras reflexiona sobre la ruptura, la sufre. El recuerdo también de esos otros muchos viajes compartidos con esa mujer que va a dejar de ser la suya. Ese otro viaje también proyectado a Islandia, que se cuenta aquí, pagado además... casi la víspera, ¿no? Del adiós, la Islandia, que al principio funciona como una metáfora, ¿no? Estos no están en Islandia como estamos nosotros, ¿no? Al principio de la novela, y que después se erigen sus coordenadas reales y se convierte en escenario, ¿no?
Claro, una de las cosas más, casi tiene un punto cómico, que es, claro, pagan un crucero que les cuesta un dineral a Islandia, y a las 24 horas de haber pagado el crucero, Ada le dice, esto, hasta aquí hemos llegado. Entonces le dice, oye, pero es que acabamos de soltar un pastonazo por el crucero, ¿no? Y eso es un poco cómico, ¿no? Pero esa, porque claro, a ella es un clic que se le ha encendido, y se le ha encendido en el momento que se le ha encendido. Luego yo lo hablé con amigas, esto, porque claro, eso me pasó en la realidad. Yo lo hablé con amigas y me dijeron, es que, a ver, me dice... Porque yo quería entender a mi mujer.
Sí, sí, el porqué de todo,
sí,
y en
dice,
ese momento.
Es que se dio cuenta en ese momento. O sea, tú no le puedes echar la culpa por eso, porque se dio cuenta entonces y vale, habías pagado el crucero, pero es que esto no funciona así. Y bueno, yo luego lo acepté, lo entendí y luego se lo hice entender.
También.
Al personaje que... Pero claro, ahí sí que veo yo una diferencia entre el mundo femenino y el masculino. Yo creo que el masculino no tiene esas clarividencias del clic, ¿no? Es más de la clarividencia de decir, no, esto ya no va. En mi novela la tiene ella.
Sí, sí.
Y creo que en la realidad...
Y además toma la mala decisión,
sí,
también.
Y yo creo que en la realidad es
más
del reino femenino que del masculino, ¿no? Esa percepción precisa y exacta de que se ha roto, de que ya no funciona, ¿no? Quizá porque el hombre es más acomodaticio, o porque no quiere verlo, probablemente por ceguera, porque él a lo largo de la novela se va a acusar a sí mismo de haber estado ciego.
Sí, es como no me di cuenta de esto, sí. Como no hice esta otra cosa,
claro.
no actué de esta
de
otra
hecho,
manera.
De hecho, hay un remordimiento constante en la novela.
Sí, esa es la culpa, ¿no?
Porque el gran tema de la novela es que él sigue enamorado de ella.
Sí.
Ese es el problema.
Quiere seguir siendo el marido. Como piensa que
el
desmarido también quiso seguir siéndolo en el momento.
Claro,
¿no?
y además hay un momento en que dice, ojalá me llamara y me dijera que me daba una segunda oportunidad,
¿no?
Cosa que no ocurrió.
Está esperando siempre eso, ¿no? Bueno, como decimos, esa Islandia se convierte en el lugar donde...
bueno, claro, es un lugar de la utopía.
Claro, donde se responde a esa pregunta que tiene al principio, ¿no? ¿Podremos ser amigos si ya no somos amantes, no?
Y se resuelve. Porque ellos van, finalmente el crucero lo hacen, ya no hacen el crucero como marido y mujer, ya hacen un crucero como amigos.
Como amigo.
Entonces, claro, están compartiendo un camarote de crucero, que no es precisamente una habitación inmensa, sino un cuarto pequeño. Y ahí el roce es inevitable, pero ya no hay mundo sexual, ya ha desaparecido. Y lo que hay,
él insiste en una despedida hay por los viejos tiempos.
Claro, hay un poco de comedia.
Sí.
Es una escena cómica porque él le dice, oye, pues bueno, ¿por qué no hacemos el amor ahora, sí, sí, no? Y ella le
dice, sí,
¿estás loco? ¿Es que estás tonto? ¿Qué?
Le dice, ¿a qué hemos,
no,
venido?
Dice, ¿estás tonto? ¿Qué? Y él mismo sabe que la insinuación es cómica porque sabe que no va a pasar, ¿no? Pero eso ya va dibujando una complicidad de amigos.
De amigos, de sí, amigos. Ya se ha entrado, sí, en otra relación.
Ya está en otra relación y como amigos están funcionando bien. Y entonces ese es el mensaje de la novela. Es decir, hay un viaje posible que es el del matrimonio, dos,
sí, sí, la pareja
clásica, que se divorcia, pero que inicia un viaje a un país desconocido, por eso el título de la novela. Y ese país desconocido, que no saben cuál es el de la amistad. Y ella le dice, vamos a ser amigos, vamos a ser los mejores amigos del mundo. Y yo creo que ojalá ese viaje, de verdad, que la gente lo hiciera, porque es viable, con un poco que pongan los dos de su parte, es un viaje viable. Y es un viaje es bonito, es hermoso, acabar siendo grandes amigos, porque si ha habido amor, pues...
Arqueda.
Yo creo que no entiendo que si ha habido amor, nazca el odio.
Sí, del amor al odio del tirón.
No sé, yo creo que del amor al odio eso no debe ser. Yo creo que hay que hacer... Yo creo que la gente debe esforzarse para que eso no ocurra. Deben esforzarse los dos.
Conseguir además eso, ¿no? Que del animal moribundo se pase a animal renacido, ¿no?
Exactamente.
Siendo Philly Roth, sí, como tú has mirado a Philly Roth, ¿no?
A mí esa novela me encantó. A mí me gusta mucho Philly Roth.
Sí, que surja eso, una relación nueva, como dices, sin rencor, aunque en principio sintiera que ya le había jodido la vida y tanto se lamentara de ello, sobre todo por ese temor al olvido que podían llegar a ser, ¿no? Porque lo que está claro es que olvidar lo que fuiste va a ser más difícil con este libro tan testimonial, ¿no? Que guarda la memoria de todo eso también, que también un poco el objetivo también, igual inconscientemente también iba por ahí, ¿no? También dejarlo.
Él tiene una obsesión con eso que acabas de decir, que es que decir, bueno, esta historia de amor de 11 años fue maravillosa, no se debe perder. Eso también es un motor de escritura en la novela. Es decir, pero eso, a ver, eso también está al servicio del lector. Es decir, cualquier historia de amor, lector, cualquier historia de amor que hayas vivido, no la olvides, porque eso te constituye y esa es la grandeza y la belleza de tu vida está en esos amores que, bueno, pues, duraran lo que duraran, pero mantén viva la llama de la memoria porque eso es lo que eres tú.
Forma parte de ti, claro.
Sí.
¿Lo ha leído? ¿Lo va a leer?
No lo ha leído. Ella, bueno, para ella esto es una novela, ella también es novelista,
sí, sí,
entiende que es ficción.
Los mecanismos, claro.
Entiende la manipulación de la ficción y yo creo que ahí es donde la ficción es un terreno líquido, es un terreno donde no podemos afirmar, no hay rotundidad, no es la rotundidad de la vida, no es un acta notarial, esto es... Son sensaciones, está llena de subjetividad y eso es precisamente lo que nos gusta de la ficción, ¿no?
Bueno, pues una muestra de esto, de todo esto que dice Manuel Vilas es esta nueva novela, esta Islandia, con la que ha venido a visitarnos. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Presentando la novela a las 7 en la Biblioteca Pública en Sevilla y encaramos también otro final, el del Festival de Jerez, del que, bueno, David Gallardo ya nos cuenta lo que esta tarde nos depara. Hola.
Buenas tardes, cumplimos 14 días de baile, toque, canta y compás, hoy con gente que promete emociones en un día muy de la provincia de Cádiz. A las 6:30 en la Sala Compañía, el cantaor de Jerez de la Plazuela, José Montoya Carpio Berenjeno, nos presenta su disco Lealtad, acompañado por la guitarra de Manuel Heredia.
Por ejemplo, La Soleá está dedicada a La Soleá, Lo Siento habla del cante, Las Cantiñas están dedicadas al Torta.
En el Teatro Villa Marta, la gaditana María Moreno nos trae su séptimo espectáculo con compañía propia bajo el nombre Magnificat.
Bueno, pues este Magnificat lo que le da título es una oración que le da título a una imagen religiosa muy, muy importante, que es la Visitación.
Y la jornada se cierra al filo de la medianoche en el Palacio Villavicencio con la actuación de la joven cantaora sanluqueña Alba Bazán, que debuta en el festival con un recital de cante sin amplificación acústica.
Las cantiñas de Sanlúcar, y habrá un par de ellas. Habrá un poquito por Taranta, estará presente también la Ceguirilla, Granaína.
Encaramos los tres últimos días y todavía con mucho que cantar y bailar.
Como conmigo no puedo.
Y nosotros nos vamos a ir con música con la novense Marta Soto, que presenta su nuevo álbum Reinicio.
Es de hecho su tercer disco de estudio. Vamos a charlar ya con ella. Hola, ¿qué tal, Marta?
Muchas gracias. Gracias por el espacio para presentar este disquito y por vernos, ¿no? Y charlar un poquito de este nuevo disco.
Pues la verdad es que ya teníamos ganas, ¿eh? Es tu tercer largo, este Reinicio. ¿Por qué lo titulas así? ¿Es un cambio en tu, no sé si en tu vida, pero al menos en tu vida profesional?
Es una parada en boxes necesaria de pararme a respirar, a revisar que todas las ruedas van perfectamente, que los frenos están en el sitio que están, y bueno, de alguna manera pues intentar ponerle un poco de foco a lo que es la pasión de coger la guitarra con ganas y con ilusión y desde el disfrute, ¿no?, de hacer música, porque hay cierta tendencia, ¿no?, ahora mismo global, a que todo vaya extremadamente rápido. Uh-huh. Y yo me estaba de alguna manera intoxicando de esa rapidez, de esa velocidad, y he necesitado parar un poquito para pues, ¿cómo te diría?, saber qué es lo que quiero decir en las canciones, cómo lo quiero decir y poder tomármelo con calma, ¿sabes? Con tranquilidad. Porque hay que sacar música de manera tan rápida, de un mes para otro hay que tener dos canciones, una por mes, ¿no? Uh-huh. Un single por mes. Y creo que cuando se hace un proyecto, se crea un concepto de un álbum, pues hay que también pararse un poquito para que te dé tiempo a vivir y a crear. Entonces, eso significa Reinicio.
¿En este trabajo hay más libertad o más adrenalina?
hay de las dos, porque es una consecuencia, ¿no? Cuanto más libre eres, más experiencia enfrentas, por lo tanto más adrenalina tiene, ¿no? A lo desconocido yo creo que siempre produce adrenalina, y en este disco pues hay muchas primeras veces, la verdad que sí.
Hay una primera vez también con María Peláez,
sí.
Con Mi Lugar Secreto, este pedazo de tema maravilloso.
Gracias,
bueno, ¿cómo ha sido esto?
Pues, Carlos, que te digo, María y yo somos amigas de hace muchos años ya, y la verdad que tengo la gran suerte de poder llamarla amiga, de poder contar con ella pa todo, no solo para la música, sino pa contarnos lo bueno, lo malo y lo regular y lo peor. Y es cierto que, pese a que somos amigas de hace muchos años, nunca habíamos hablado de hacer algo juntas, porque, bueno, al final lo último que hacemos cuando nos juntamos con los amigos es hablar de trabajo, ¿no? Y esta canción, esta colaboración ha llegado en el momento que tenía que llegar. Yo quería sacar una rumba, quería sacar como oficialmente algo con una cadencia más andaluza, más nuestra, y para no atribuirme yo nada ni que a la gente le sorprendiera tampoco, pues pensé en contar con María como para poder presentarla como creo que se merecía esta rumba, y María le aportó desde el minuto uno esta canción, es ese talento y esa autenticidad que tiene ella.
Sí, ya tiene ese punto, ¿no? De, voy a decir, de rumbera en el mejor sentido
totalmente,
de la palabra, ¿no?
Totalmente, es una rapera flamenca.
Una rapera flamenca, totalmente. Se habla del amor, pero se habla de los sentimientos y del día a día, ¿no? De ese día a día corrosivo, ¿no?
Sí. Yo quizá en ese sentido soy un poquito más, una artista más blanca que ella. Ella es más crítica, social, tiene... ya sí, es verdad que es como esa cantautora más
blanca, pero bueno... A lo mejor socialmente no te metes en tantos temas, ¿no? Pero sí hablas de ti misma, ¿no?
Sí, hablo de mí misma, de mis vivencias propias, siempre desde un punto romántico, nostálgico y como poético, ¿no? Pero sí es cierto que mi María, una de las cosas que yo creo que la diferencia también del panorama actual es que precisamente ella viene haciendo una canción protesta, ¿no? De hace muchos años, y que también es, de ahí nace su discurso, siempre ha nacido desde ahí. Uh-huh.
¿Qué necesitas para componer?
Necesito... ¿A qué te anclas? Me anclo a... Qué buena pregunta, Carlos, porque la verdad es que... ¿A qué me anclo? A sentirme libre, a sentirme... A abrazar la pasión, ¿sabes? A que cuando me pare a escribir sea porque tengo que contar cosas, ¿no? Y evidentemente hay que ponerse todos los días. Yo no creo en eso de que las musas te visitan. Las musas te visitan, sí, pero te tiene que coger con la guitarra en lo harto. Entonces, yo intento ponerme siempre, todos los días, un ratito, pero mi ancla te diría que sería la libertad, el de verdad sentir que quiero escribir algo, ¿no? El no forzarlo, sino que me sienta emocionalmente en ese momento creativo.
¿Y necesitas las de siempre?
Por supuesto, por supuesto. Las de siempre son mi cable a tierra, son... Es que es verdad que como que una a lo largo de los años, sobre todo cuando te vas fuera, ¿no? Y te alejas un poco del círculo de amistades o de pilares fundamentales para ti, a lo mejor hasta que no te alejas no lo valora, ¿no? Y es cierto que con la inercia de vernos todos los días, de vivir en Punta Umbría, pues das por hecho que tus amigas están ahí, pero cuando pasan los años y cada una ya está en un momento de su vida diferente y aún así decidimos cuidarnos, elegimos seguir ahí las unas para las otras y que cada uno al final tiene sus circunstancias de vida y ahí una de mis amigas vive fuera de España. Te quiero decir que el cuidarse a lo largo de los años me parece algo súper valioso. Y las de siempre, mis amigas, las de toda la vida, las de mi pueblo de Punta Umbría, han demostrado estar ahí desde el minuto uno y a mí me llena como de un sentimiento de orgullo tremendo saber que tengo una familia que he elegido.
Punta Umbría, Madrid, a caballo entre los dos lugares compuesto este disco. ¿Qué tiene más peso?
Pues te diría que en este disco en concreto tiene más peso mi tierra, Punta Umbría.
Hablas del verano, por ejemplo.
Hablo del verano. Hay una canción que se titula Poniente, que para mí es una de las más especiales de este álbum porque habla de eso, de la conexión con el mar, ¿no? Yo me he criado en la hobby de mi padre, llevando el moto a mano, saliendo a pescar y cenando ese pescado que hemos cogido a mediodía, ¿no? Entonces, yo siento que hay mucha carga en cómo soy, en mi letra, en mi música. Hay mucho de mi pueblo, hay mucho de carnaval, hay mucho de flamenco, más el flamenco largo que tenemos en Huelva, más melódico, ¿no? Y creo que este disco me permitió la licencia, o me he tomado la licencia, mejor dicho, de acudir ahí y mostrarlo, ¿no? Porque al final lo que yo canto en mi casa es lo que me gusta también y me he atrevido en este disco a tocar otros temas.
¿Te has atrevido más que los anteriores?
Sí, me he atrevido más, me he puesto menos etiquetas, también yo creo que estamos ahora mismo actualmente en un momento de mucha más libertad creativa. Yo creo que antiguamente a los artistas, a los músicos, compositoras y compositores se nos etiquetaba mucho más y quizás salirse un poquito de la línea que tú llevabas era un poquillo contraproducente antiguamente, ¿no? Y ahora creo que hay mucha más libertad. Que no podemos, de repente puedes hacer una canción que suene más rockera, que puedes hacerte una rumba, que puedes hacerte un fado si quisieras, ¿no? O sea, creo como que todo dentro de una identidad artística, por supuesto, pero que ahora se permite con más facilidad.
Hablabas al principio de la entrevista de que eres romántica.
Sí.
¿Qué peso tiene el amor? Porque hay mucho amor aquí también,
todo.
Amor, desamor, en fin.
Todo, qué peso tiene el amor, todo, el amor es todo, el amor está en todos lados. Por amor un día cogí la guitarra, por amor me la eché al hombro y por amor cogí el tren que me lleva a Madrid. Por amor tengo una familia que me ha apoyado desde el minuto uno, unas amigas que he elegido. Yo creo que al final está en todo sitio, es lo más poderoso que existe. Y al final la música no es otro medio de transporte que el del amor, ¿sabes? O sea, yo creo que la música ya nace de una pasión, que para mí la pasión significa, ¿no? Significa amor.
Sin esa pasión no puedes componer, quiero decir, sin un dolor previo no puedes crear.
sin ya sea dolor o sea alegría o sea cual sea el,
una emoción,
claro, la emoción que esté transitando, creo que no, porque se convertiría en algo automático, ¿no? Como algo más, como sin alma, como más
manufacturado, ¿no?
Sí, manufacturado. No creado, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es lo que hace, ¿no? Que tú de verdad te emociones y entonces puedes llegar a emocionar. Si no, pues está bien también, pero creo que sería algo más insípido.
¿Este disco hace 5 o 6 años hubiese sido impensable?
Artísticamente no, pero a lo mejor a nivel...
Anímicamente, estéticamente...
Anímicamente no hubiera podido escribir este álbum, seguro. Porque yo estaba en otro momento de mi vida. Es que creo que el principal motivo por el cual yo me atreví a muchas cosas, porque estoy en un momento de mi vida bonito, equilibrado, sano, más adulto también, ¿no? Y entonces he podido escribir desde ahí, ¿no? Desde un poquito sin ser yo, nada de eso, pero como un poquito más adulto, más maduro, ¿no? Yo siento que en estos últimos 5 años, como has puesto el ejemplo, mi vida ha cambiado mucho y ha cambiado mucho a mejor, ¿sabes? Entonces he tratado muchas cosas. La verdad, antes era mucho más impulsiva de lo que soy ahora. Yo qué sé. O sea, tú miras al Carlos de hace 5 años y imagino que a lo mejor verás una evolución, ¿no? A nivel personal, como...
Hay un cambio, evidente. Sí.
Pues a mí me ha pasado con este disco, al final es una consecuencia de eso. De haber elegido bien, ¿sabes?
Creo que ya lo has presentado en Madrid, ¿no?
Sí, hemos inaugurado ya la gira.
El siguiente, el 23 de marzo en Málaga, 27 en Sevilla, Almería 28.
Ahí estamos.
Y después Algeciras 25 de abril. Y después cierras en Alicante el 11 de junio.
Ahí estamos.
¿Y hay alguna otra fecha por ahí en medio?
Están ya a puntito de ser publicadas la siguiente fecha, que nos va a llevar por muchas ciudades esta gira. Y de momento, pues eso, presentamos ahora aquí en Andalucía, con muchas ganas de pasar por Málaga, por Sevilla, por Almería. Y bueno, qué decir, la gente está dando mucho cariño, se están vendiendo entradas. Y aparte de presentar este disco Reinicio, para mí está siendo como un nuevo comienzo. Le da una vuelta entera al repertorio. Llevo unos músicos que es que son mis músicos, pero es que son muy buenos. O sea, llevo una banda de mucho talento y tengo muchas ganas de seguir presentando estas giras. De momento hemos parado, ya te digo, solo por Madrid, y el recibimiento en Madrid fue... Se me pasó el concierto volado, Carlos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Marta,
por estar favor.
Aquí con nosotros.
Un placer.
Marta Soto, yo te pediría, ya que te has traído la guitarra,
claro, no,
que nos despidamos con música, ¿te parece?
Por supuestísimo. Mira, te voy a cantar una de las más especiales, por lo menos para mí,
¿sí?
De este disco, que se titula Quien te quiera, y que suena así. Encontré en un cajón una foto contigo. Me llegó aquel olor, el olor del olvido. Todo lo que pasó, todo lo que vivimos, no fue acierto ni error, fue un encuentro divino. Ya me veo al espejo con los ojos de siempre, aunque cueste decirlo, fuiste mi mala suerte. Terminó la canción y nos fuimos.
Pues así, con Marta Soto, con su voz, con su guitarra, nos despedimos por hoy. Hasta mañana.